Anybody else? Hebreos capítulo 10. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has dado. Te damos gracias que por medio de Él podemos venir delante de tu presencia en plena certidumbre de aceptación por la obra que Él ha terminado, consumado en la cruz del Calvario. Te damos gracias por el perdón de pecados que tenemos en la sangre del Señor Jesucristo, justificación de todo aquello por lo cual en la ley no podíamos ser justificados, pero por tu gracia, mediante la ofrenda de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has hecho justos delante de ti, nos has justificado, santificado. Te damos gracias que no falta nada a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, que podemos venir en esta mañana y adorarte. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Te damos gracias por haber enviado a tu Evangelio, por tu Espíritu Santo que nos revela las cosas que son de Cristo y nos las hace ver y comprender y esperar en ellas. Te damos gracias por tu Espíritu Santo a quien tú has dado para enseñarnos las cosas de Cristo. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana, de reunirnos con tu pueblo y de alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscas que te adoren. Padre, te damos gracias por tu buena providencia, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman a ti, a los que conforme a tu propósito son llamados. Ayúdanos a nosotros a testificar fielmente de esta esperanza que tú nos has dado, no en nosotros mismos, no en este mundo, no en las cosas de este mundo, sino Cristo Jesús, esta esperanza que tú has puesto en nosotros, la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Aún en esta tierra, en este mundo, tenemos aflicciones de cuerpo, tenemos pruebas y dificultades, pero sabemos, Señor, que tú estás obrando todas las cosas y fiel eres tú que has prometido. Fiel eres tú que no dejarás a medias esa obra que tú has comenzado. Te damos gracias que lo que tú has comenzado, tú lo perfeccionarás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el privilegio que nos das de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, en los medios que tú nos has dado, haznos fieles. Te damos gracias por el medio de la internet y te damos gracias por el testimonio de cada miembro de esta congregación, Señor, y por traer a tu pueblo. Señor, nosotros no podemos nada sin ti. Te damos gracias, Señor, por hacernos útiles en tu labor. Confesamos que somos nada, tenemos nada. Nuestros ojos están puestos en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por los que han salido de predicar de este lugar. Pedimos por hermano Joseph y su familia. Te pedimos por los pastores que tú has levantado aquí en el interior del estado y los pastores que tú has enviado por todo el mundo, Señor. Pedimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Trae honra y gloria a tu nombre. Llama a tu pueblo. Tú que eres Dios rico en misericordia, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros en esta mañana. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Hermano, pase a dirigirnos otro himno, por favor.
Vamos a buscar el 257. Hermano. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy de mi alma eterno rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, y a ti me doy, pues tuyo soy de mi alma eterno rey. Vivo por Cristo doquiera que esté, y haz por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré, a ti me doy, pues tuyo soy de mi alma eterno rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor, quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es de deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste ahí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy de mi alma, eterno Rey. Bueno, vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que trae el mensaje en esta mañana.
Damos la bienvenida a los que están con nosotros por primera vez. Bienvenidos. Es bueno estar aquí. Quiero recordarles que el próximo domingo va a estar el hermano Gregorio, el pastor de la iglesia en Opapka, Florida. Eso está en Orlando, Florida. Él va a estar aquí con otros miembros de la congregación allá. Y yo sé que va a ser una bendición para todos nosotros que podamos estar aquí para oír la palabra que Él trae a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, el próximo domingo. Estén en oración acerca de esto, pidiendo que el Señor hable por medio de Él a nosotros, que Él traiga el mensaje que tiene para nosotros. En esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, capítulo 18. Es Mateo 8. Mis ojos ya no son los mismos. Mateo 8, 18. ¿Cómo se llama eso? Dislexia. Bueno, vamos a leer el versículo 18 al versículo 27. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este pasaje quiero que veamos primeramente en el versículo 18 al versículo 22 lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando del discipulado. Si una persona quiere venir, seguir al Señor Jesucristo. Cuando este escriba o este hombre, este escriba le dijo al maestro, dijo al Señor Jesucristo: Maestro, yo te voy a seguir, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Podemos notar allá primeramente que no fue el Señor Jesucristo que lo llamó a él, que este hombre mismo se estaba inscribiendo, por decir así, a las filas del Señor. Este hombre escriba, sin lugar a duda, vio los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo, sanando toda clase de enfermedad, y había tal vez creído en su mente con una creencia carnal o natural, como cuando una persona va a seguir a un político porque piensa que va a haber un provecho si este mi amigo le toca el oficio de esta otra cosa. Yo voy a apoyar a mi amigo en su candidatura para que cuando venga a hacer este puesto, voy a tener alguna ventaja. Así piensan los hombres. Así piensan los hombres. Y este hombre quiso inscribirse, por decir así, a las filas del Señor Jesucristo como discípulo del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es, y ninguno de sus ministros que Él envía son como estos evangelistas de hoy día que aprovechan cualquier circunstancia, cualquier oportunidad para enlistar a las personas a seguir o hacer una profesión de fe. En otras palabras, cuando está caliente el fierro, dale el golpe. Si ven un movimiento de la persona que tal vez tiene alguna emoción, alguna conmoción, van a enseguida caerle para tratar de enlistarlo en el servicio del Señor. Ahora bien, si nosotros vamos a ser fieles a Dios y fieles a las almas de los hombres, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es no rehuir de decir todo el consejo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él conoce los corazones de los hombres. Así es que cuando este hombre vino y le dijo: Señor, yo te voy a seguir donde tú quieras, donde quiera que vayas. El Señor ya sabía que era su intención de este hombre. Era para provecho, era para sacar algo. Y el Señor le dijo: mira, las zorras tienen sus cuevas, los aves, ellos tienen sus nidos. El Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Ellos son más ricos que yo. Y esto desanimó a ese hombre. Le pegó exactamente donde estaba el clavo. Él quería seguirle por alguna ventaja. Y él le dijo: mira, no es así. No es así. Nosotros no debemos rehusar de decirle todo el consejo de Dios a los hombres. Vean lo que dice el apóstol. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos allá en Hechos capítulo 20. Está hablando a los hermanos en Éfeso. Y él dijo esto cuando él estaba listo para morir. El apóstol Pablo sabía que su tiempo ya era corto, que él iba a salir de este mundo, y él llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo estas palabras. Y dice, versículo 18, cuando vinieron, es decir, los ancianos de la iglesia en Éfeso, a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ustedes saben bien que yo no estuve andando con lujos. Yo estuve fui perseguido. Acechanzas, pruebas, lágrimas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil. Hay cosas que son útiles, hay cosas que no son útiles. Cosas que son útiles para nuestra alma eterna, nuestra alma que va a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Cada uno de nosotros tiene un alma eterna. Alma eterna. Y vamos a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Y vamos a hacer un viaje, en otras palabras. Y si nosotros fuéramos a hacer un viaje, tan siquiera a Europa, vamos a poner un país allá, un lugar donde nunca he ido. Un lugar donde... Imagínate tú el tuyo. Tendrías que hacer preparativos, ¿verdad? Tendrías que saber qué vuelo vas a tomar, si es avión o por nave, por buque. Querías saber si ese vuelo, ese avión de veras llega, ¿verdad? No te van a decir, te voy a llevar a Europa y vas a ir en un papagayo. Vas a decir, espérate, yo no voy a ese viaje. ¿Quieres saber que el barco es fuerte, que puede llevarte en el mar? Haces preparativos, en otras palabras. Los hombres muy necios, teniendo este viaje que van a hacer, van a pasar toda la eternidad, no hacen preparativos. Piensan que todo les va a ir bien. Cuando la palabra de Dios dice que todos los hombres por tan naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo no he rehuido a anunciaros a ninguna persona, no solamente en privado, sino también en público. Es decir, lo que dije en público, no dije otra cosa en privado. Lo mismo dije en privado. Testificando a judíos y a gentiles, a los que tenían religión y a los que no tenían religión, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento hacia Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos cosas son esenciales, son vitales, y ninguna de ellas es producto del hombre. Ninguna de ellas es por cosa que una persona hace, aunque es necesario, es decir, no nace del hombre. El arrepentimiento con el que tú te arrepientes, el arrepentimiento con el que yo me arrepiento hacia Dios, primeramente Dios lo tiene que conceder. Porque el hombre por naturaleza es rebelde. La mente carnal del hombre está en enemistad en contra de Dios. Tiene un Dios en su mente, pero no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Tiene un Dios, una imaginación, un ídolo en su mente. Piensa que ese es su Dios. Y piensa que el hombre tiene con qué venir delante de Dios y agradar a Dios. Piensa que yo tengo con mis obras suficiente como para venir delante de Dios y que Él me acepte. Algo tengo para que encomendarme delante de Dios. Es lo que piensa el hombre. Piensa que, bueno, yo sé que he hecho cosas malas, tal vez dice la persona, pero no soy del todo malo, también tengo bueno. Y piensan, bueno, Dios va a tomar mis cosas malas, que reconozco, y las va a poner en este lado de la balanza, y Dios va a tomar mis cosas buenas y las va a poner en este lado de la balanza, y en su mente está pensado que tiene cosas buenas. No tiene cosas buenas. Pero aún así, si fuera así, el hombre, sus obras, Dios requiere perfección. Nos dice la palabra de Dios que nuestras obras de justicia son delante de Dios trapo de inmundicia. O sea que no podemos nosotros, no tenemos nada con qué venir y presentarnos delante de Dios. El hombre necesita arrepentirse acerca de sus pensamientos y sus imaginaciones de Dios. Dios dice, tú piensas que yo soy del todo como ustedes. Yo no soy como tú. Dios es santo, santo, santo. Separado, no hay otro. No hay otro, es único. Y Dios solamente se ha revelado en su palabra. Y si nosotros tenemos alguna idea de Dios, algún pensamiento de Dios que Dios no haya dicho primero de sí mismo en la Biblia, eso es una imaginación, es una idolatría. Hemos de arrepentirnos de ese pensamiento. Eso es el arrepentimiento hacia Dios. Arrepentirnos acerca de quién es Dios, no lo conocemos. Arrepentirnos acerca de Cristo Jesús, no lo conocemos. Arrepentirnos acerca de nuestros pensamientos de nosotros mismos. Nosotros vamos a arrepentirnos, pero Dios es el que va a conceder el arrepentimiento por medio de ver la verdad como es revelada en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús es presentado, el arrepentimiento que Dios concede es en relación a esto, Cristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado por cuanto no han creído en mí. Es decir, todo lo que tiene que ver con Dios, Cristo, su redención, no nos hemos aferrado únicamente a Cristo Jesús. No hemos confiado únicamente en Cristo Jesús como nuestra única esperanza, nuestra única salvación. Estamos pensando que tenemos algo que contribuir, una cooperacha entre Dios y nosotros. Eso es algo que tiene que ser erradicado y Dios lo va a erradicar. Pero cuando Él concede el arrepentimiento, nosotros somos los que nos arrepentimos. Dice, concede arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas dos, podríamos decir, son dos lados de la misma moneda. O dos lados de un mismo papel. Si yo tengo un papel, tengo que tener dos lados, naturalmente. Tengo la parte de frente y la parte de atrás. No puedo tener una hoja de papel sin los dos lados. Y si una persona, Dios le concede arrepentimiento hacia Dios, ese arrepentimiento hacia Dios también le concede la fe en el Señor Jesucristo. Confiar en el Señor Jesucristo. Somos salvos por la obediencia del Señor Jesucristo únicamente, por la fe de Él. Él obedeció a Dios. Él creyó a Dios como hombre. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Y en esa humanidad, Él obedeció y estableció rectitud, justicia aquí en la tierra a favor de su pueblo, lo que su pueblo nunca puede hacer. No podemos nosotros cumplir la ley. La ley nunca fue dada para que nosotros seamos salvos, ni para que seamos nosotros santificados. La ley solamente te puede condenar. Si entiendes la ley te dice maldito, maldito, porque ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente, pero Cristo Jesús sí lo obedeció. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y cuando una persona cree en Cristo Jesús, está creyendo en la obra terminada, completa, del Señor Jesucristo. Y eso solamente Dios lo puede dar. Dios concede, Dios es don de Dios, pero nosotros creemos a Dios. Él da la fe, nosotros somos los que creemos. Ahora, no rehusamos de decir toda la verdad acerca de el Evangelio de Cristo Jesús, si vamos a ser fieles. Este hombre dijo, bueno, yo voy a enlistarme, yo voy a ser cristiano, como dirían hoy día. Veo que hay ventajas, veo que hay facilidades. Y estos predicadores sinvergüenzas hoy día están diciendo, cree en el Señor Jesucristo y vas a tener salud, riquezas, todo te va a ir bien. Mentirosos. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente el mundo se vuelve en contra de esa persona. El que quiera vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución, dijo el Señor Jesucristo. Así como aborrecieron a Cristo, van a aborrecerte a ti por tu testimonio de Cristo Jesús. Mentirosos. No debemos nosotros buscar atraer o enlistar las almas de los hombres a la causa de Cristo bajo falsedades o pretensiones. Tenemos que decir a la persona, siéntate y cuenta lo que va a costar. Cuenta lo que va a costar. Considera lo que va a costar. Una persona, van a sentarse a contar lo que va a costar. Ahora, cuando una persona ve la hermosura del Señor Jesucristo, cuando vea ese costo, cuando vea la perla de gran precio, aquí Cristo Jesús, todo lo que es lo suyo, el mundo, lo va a soltar para recibir esa perla de gran precio. Pero una persona tiene que salir de Babilonia, ese es el arrepentimiento. Dijo el Señor, salid de ella. Una persona va a tener que aborrecer a padre, madre, hijo. Va a tener que aborrecer aún su propia vida. Va a aborrecer su propia vida. Ese es el costo. Si una persona se ama más a sí mismo, esa persona no puede. ¿Saben? Moisés consideró el precio. Quiero que vean Hebreos capítulo 11. Moisés consideró el precio. ¿Qué va a costarle a Moisés identificarse con Cristo Jesús? ¿Moisés quién era? Era príncipe de Egipto. ¿Dónde? Egipto. Este reino. Todas las riquezas. Todo el confort que podía ofrecer el mundo. Ahí está a sus manos. Ahí está. Y nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24. 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, con todo el costo, ¿verdad? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, esto es lo que le iba a costar, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en Cristo. Tenía puesta la mirada en Cristo. Una persona, si tiene la mirada puesta en Cristo Jesús, entonces va a poder dejar la riqueza. Este hombre dice, te voy a seguir. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, los zorros tienen donde poner sus cuevas, las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No me conviene, no me conviene, no puedo seguir. Pero lo mismo es verdad de los apóstoles. Lo mismo es verdad de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Vean, hay otra vez en Mateo capítulo 8. La diferencia es que el Señor Jesucristo dijo a este otro discípulo. Otro de sus discípulos le dijo. Algunos piensan que este es Felipe. Tradición dice que es Felipe. Dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esto es una necesidad. Esto es algo que es necesario hacer. Se murió mi papá. Permite que yo vaya y entierre a mi padre. Es una cosa necesaria. Pero el Señor Jesucristo le dijo, sígueme. ¿Ven la diferencia? Es el Señor Jesucristo que le dijo, sígueme. No fue él que se enlistó él mismo. Aquí está el llamado del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llama a sus ovejas oyen su voz y le siguen. Es necesario oír la voz del Señor Jesucristo. Si una persona viene y oye la voz de un hombre nada más en la predicación de la palabra, esa voz no le puede hacer ningún bien. Pero, sin embargo, Dios ha querido, Dios ha determinado por la locura de la predicación salvar a su pueblo. Dios ha determinado por la predicación de la palabra, Cristo Jesús y este crucificado. Dios utiliza instrumentos débiles, hombres pecadores, para hablar de Cristo Jesús. Y cuando Dios habla por medio de hombres a las almas de su pueblo oye la voz del Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo, en Juan capítulo 5, Juan 5. Versículo 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, no la palabra de la iglesia bautista, no la palabra de esta escuela teológica, no la palabra del hermano Cody Gruber, el que oye mi palabra y cree al que me envió. tiene vida eterna. La razón por la que cree es porque Dios ya le dio esa vida eterna. Nadie ponga de cabeza o ponga la carreta enfrente del caballo. La persona cree cuando Dios le da vida. Es manifestación de la vida que Dios ya le dio. Es obra de Dios milagrosa, misteriosa, que Dios, el Espíritu Santo, obra en el corazón de su pueblo. Da vida. Y es esa nueva criatura que cree a Dios. Es esa nueva criatura que se arrepiente hacia Dios. Es esa nueva criatura que tiene comunión con Dios. El viejo hombre sigue siendo viciado del pecado y nunca mejora, por cierto. Solo lo único que puede hacer ese viejo hombre es apestar. Está muerto y sigue apestando. Siguen leyendo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora vean un texto más, 1 Tesalonicenses. En este punto, no vayan a pensar que es el fin del mensaje. Un texto más. Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo está hablando de los hermanos en Tesalónica y da gracias a Dios por la obra que Dios hizo en ellos. Así como podemos dar gracias a Dios cuando una persona crea a Dios, decimos, damos gracias a Dios. Pero noten lo que dice aquí. Versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ellos están predicando el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, la recibiste de nosotros. Nosotros somos los que los predicamos. No, dice, la recibiste no como palabra de hombres. Es decir, no dijiste en tu mente, esa es la opinión de Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Aquí dice esta otra cosa, esta persona. No, si no lo recibiste como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Solamente Dios puede hacer esto. Hacer que la persona oiga la voz de Dios. Cuando lo oyen, Dios les da vida. El resultado de estos que creen. El Señor Jesucristo le dijo a este discípulo, ya sea que sea Felipe o no, no importa, le dijo, sígueme. Y luego le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Era necesario que sea enterrado su papá, pero había otros que podían hacer esa tarea. Era necesario que él siga al Señor Jesucristo, que él siga y vaya a predicar la palabra. Dijo el Señor Jesucristo, el que ama padre y madre más que mí. Abraham tuvo que dejar padre y madre. Cuando Dios lo llamó a Abraham, estando ya en Ur de los Caldeos, Dios le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela. Y Abraham salió, creyó a Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nosotros amamos a nuestros seres queridos en la carne, pero está hablando de amarlos, preferir más a Cristo. Si hay un punto de quiebre, vamos a seguir a Cristo. Siempre y cuando vamos a vivir con nuestras familias, vamos a proveer, vamos a ser responsables, vamos a trabajar, vamos a amar a nuestros seres queridos, Pero si en un punto cruzan y dicen, no puedes seguir a Cristo, ahí es donde se va a manifestar que amamos más a Cristo que a nuestros seres queridos. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por mis hijos. Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero ustedes que han estado aquí saben, y Dios sabe, Dios sabe. Si ellos no creen en el Señor Jesucristo, ellos van a morir y ser separados de Dios por la eternidad. No hay excepción. No hay excepción. Cualquiera que no cree en el Señor Jesucristo, que no ame al Señor Jesucristo, sea condenado cuando venga el Señor Jesucristo. Eso es amar más a Cristo que a su propia vida. Antes que cualquier persona pueda llevar la corona de gloria, debe tomar su cruz y seguir al Señor diariamente. Esto puede significar no necesariamente renunciar al confort terrenal. Esto puede significar también descuidar los deberes ordinarios, en el caso aquí de enterrar a su papá. El discipulado significa que Cristo es todo. Seguir a Cristo primero. Bueno, aquí nos dice el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Esta es la primera vez, aquí voy a hablar aquí en versículo 20. Cuando el Señor Jesucristo dijo aquí, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Este es un título de el Cristo. En el Antiguo Testamento es el título del Cristo. Está en... No copié el texto. Está en los Salmos, hablando del Hijo del Hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó gran deleite en referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Él tomó gran deleite en ser representar a su pueblo. En Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, versículo 31. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se deleitó o se deleita con su pueblo. Se deleita con los hijos de los hombres. Esto muestra su gran humillación y su gran amor al asumir o al recibir nuestra naturaleza. Él siendo Dios, dice en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que significa esto es que Él es Dios, uno con Dios el Padre. Nuestro Dios es un solo Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estos tres, uno son. Él siendo Dios, Él tomó carne. Este es gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Fue hecho carne, fue hecho hombre, para que pueda redimirnos a nosotros. Esto es su gran deleite. Y Él cuando se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre, se deleita en referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4, 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. El creador de todas las cosas, el dador de la ley, Él es Jehová, manifestado en carne. Él es Jehová que se apareció a Moisés y le dio esa ley santa sobre el monte. Él es Dios que se manifestó a Moisés y le dio esa ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su eterno Hijo, nacido de mujer. Es decir, el Verbo fue hecho carne. Tomó carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, mas no participó del pecado de Adán. Él no tuvo padre humano. El Espíritu Santo formó el cuerpo del Señor Jesucristo en el vientre de María. Y así Dios, el eterno Hijo de Dios, fue hecho hombre. Cuerpo le fue preparado. Pero dice Gálatas 4:5, con este propósito, para que redimiese, para que comprase, para que liberara a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes? Su pueblo. Su pueblo. Todos nosotros nos vendimos al pecado. Todos nosotros estamos esclavizados, vendidos al pecado, pecadores, no pudiendo nosotros liberarnos. Y la ley tenía reclamo sobre nosotros. Maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Y nosotros, rebeldes. Pero Él vino aquí donde estamos, al mercado, al mundo, lleno de maldad. Y Él, en su obediencia, Él estableció esa rectitud, esa justicia. Y luego Él fue a la cruz del Calvario y pagó el precio. ¿Qué precio? Muerte. Con su sangre preciosa, Él quitó el pecado de su pueblo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Dios lo levantó. Ahí murió en la cruz como maldición, hecho maldición. Para que nosotros, ahí está el Evangelio, para que su pueblo, nosotros, aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, aquellos que Dios amó con amor eterno, aquellos que Dios el Padre le dio al Hijo, son sus ovejas. Él vino a dar su vida por sus ovejas, las suyas, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a su Espíritu, clamando, Abba Padre. Dios le dio hijos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino aquí a redimirlos, a comprarlos y a soltarlos, a dejarlos libres. Libres, cantamos ese libro, libres estamos. Dios nos absuelve. Ya no estamos sujetos a la esclavitud y el yugo del pecado. No estamos bajo la ley de que nos condena. Estamos bajo la ley de libertad de Cristo Jesús. Servimos a Él. Ya se me acabó mi tiempo, pero en Mateo capítulo 8, los creyentes, el siguiente punto es versículo 23 al 27. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El Señor Jesucristo mandó que sus discípulos entraran en la barca. Él entró en la barca con ellos por varias razones. Primero, como hombre, Él estaba cansado. La noche anterior habían traído multitud de enfermos, toda clase de enfermos, y Él había estado sanando a estas personas toda la noche. Y como hombre, vemos allí la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo punto, pero sin pecado. Él supo lo que era estar cansado. Él supo lo que era tener hambre como hombre. Él estaba cansado, y para separarse de esa multitud, porque esa multitud querían, por un momento querían hacerle rey, por otro momento querían matarlo. Y luego también para probar la fe de sus discípulos. Esta tormenta que de repente asomó, es Dios, el creador de todas las cosas, que está acostado allá en la popa del barco. Él es el que envió esa tormenta, y ahí está dormido. Como hombre está dormido, como Dios nunca duerme. Como Dios nunca duerme, para probar la fe de sus discípulos. Esa barca no se podía hundir. Esos vientos y esa tormenta no podían hundir esa barca, porque el Señor Jesucristo está allá. Y este mundo no puede destruir a uno de los hijos de Dios. Solamente pueden hacer mucho ruido, ¿verdad? Pero no debemos nosotros a señalar a los apóstoles y reírnos aquí desde la costa, ¿verdad? Sería muy fácil que, eso es un lago, el lago de Genezaret, que nos estemos aquí y nos digamos, ah, mira qué poca fe tienen. ¿Sabes qué? La experiencia te dice que si tú estás en esa barca, también estás gritando, ¿verdad? Está fácil señalar la prueba de los demás y decir, ten fe, pero ahí viene una pequeña prueba en nuestra vida y nosotros tememos también. Somos guardados por el Señor. El Señor reprende nuestra poca fe. Nuestra poca fe. El Señor Jesucristo va a salir a sacarnos de todas nuestras pruebas y dificultades. Se levantó la gran tempestad en el mar. El Señor Jesucristo envió esta tempestad. Él dormía. Él dormía. No importa cuál sea la tempestad en tu vida, el Señor Jesucristo no está alterado. Nosotros estamos alterados cuando algo va contra nosotros, ¿verdad? Se levantan las olas, vemos el viento y empezamos a temblar. El Señor Jesucristo no está alterado. El Señor Jesucristo sabe. Él es el que envió esa tormenta en nuestra vida. Y cuando cumpla el propósito en nuestra vida, Él va a mandar, así de fácil como habló al viento. El viento, como si fuera su perro, cállate. Se cayó. Las olas que estaban cubriendo la barca, tranquilas, se calmaron. Son suyas. Son suyas. Las pruebas que Él envía en nuestra vida son suyas. Todo está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está. ¿Saben? La popa es el lugar de control. En un barco, ahí es donde está el timón. Y Él estaba en la parte trasera del barco, donde se controla todas las cosas. A sus discípulos parecía que estaba dormido. Estaba esperando. Estaba dormido, porque hablando de su humanidad. Pero nosotros tal vez podamos pensar, no está interesado Dios en mí. Parece que me voy a hundir en mi pequeña barca de mi vida. Veo este problema, veo el otro. Hasta que clamamos, vemos que hay en el creyente, hay fe y hay incredulidad, hay fe y hay temor. Nuestra fe no puede salvarnos, es como una coladera, está llena de incredulidad, temores, ansiedades, pero gracias sean dadas a Dios, la fe del Señor Jesucristo nos salva. Sálvanos, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y cuando somos traídos a este punto, que nosotros reconocemos que no hay habilidad en nosotros, otra vez clamamos a Él, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nos trae otra vez a este mismo punto. Así como comenzaste a caminar este camino siguiendo al Señor Jesucristo, así vas a continuar viniendo al Señor Jesucristo todos los días de tu peregrinación aquí en la tierra hasta que Él venga. Vamos a seguir poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Señor, sálvame. Necesité perdón de pecados ayer, pero necesito misericordia hoy también. Necesité la justicia, necesité la misericordia, necesité la santidad ayer, pero la necesito hoy. Sigo necesitando tu salvación. Bueno, ellos preguntaron, los hombres de ese barco, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Él es Dios. Él es Dios. Que el Señor bendiga su palabra.